Se reanuda la grabación de la audiencia dentro del proceso con RAICA 2023-1208-32, hoy 14 de febrero de 2025, siendo las 12 y 22 minutos de la tarde. Reanudada la audiencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. La señora Juana Correa Quintero, por conducto apoderado, formuló acción de protección al consumidor, de la cual dan cuenta los artículos 57 de la Ley 1480-24 del Código General del Proceso en contra de Escandia Seguros de Vida, pretendiendo lo siguiente: ordenar a la aseguradora Escandia Seguros de Vida sea el reconocimiento y pago del contrato de seguro de pensiones Escandia Crea Patrimonio identificado con el número 36000030027, con fecha de expedición del 26 de mayo de 2020, a mi representada, la señora Juana Correa Quintero, identificada con la cédula de ciudadanía número 60330814 de Cúcuta, Norte Santander, y sus beneficiarios, de ser el caso, segunda en caso de oposición de la acción aseguradora Escandia Seguros de Vida S.A., imponer las sanciones de ley y condenar en costas y agencias en derecho. Admitida la demanda, fue debidamente notificada precisamente a Escandia Seguros de Vida S.A., quien se opuso en oportunidad a las pretensiones de la demanda con la formulación de senda de excepciones de mérito, habiéndose surtido todas las etapas previstas en las audiencias de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, sin que las partes se hubieran desconocido o tachado las pruebas allegadas a la actuación, por lo que el despacho se estará al contenido de las mismas. Ahora bien, conforme al artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la prenombrada Ley 1480-2011 ha denominado como acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración entonces la competencia con que cuenta esta delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros como la quien mandante y una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera como la quien mandada, surgida de los contratos que éstas ofrecen, en ese caso un seguro de vida, se tiene, es probada en el expediente la existencia precisamente de dicho contrato de seguro de vida tomado por la demandante con la compañía de seguros demandada y por ende la competencia de este despacho se encuentra plenamente demostrada. El contrato en mención tiene regulación en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 al 1162, también en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, decreto de ley 663 de 1993, en el Decreto Único del Sistema Financiero 2555-2010, así como en la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor le es aplicable el título primero de la Ley 1328-2009, Régimen Especial de Protección al Consumidor Financiero, y en lo no regulado en dicha disposición lo establecido en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011. Lo anterior, sin perder de vista precisamente el marco constitucional que protege precisamente esta relación negocial, conforme al interés público que representa la actividad aseguradora, de conformidad con lo expuesto en el artículo 335 de la Constitución Política y el derecho de protección al consumidor establecido desde el artículo 78 de la misma Carta. Por lo tanto, pues las entidades que desarrollan este tipo de actividades, como la aseguradora aquí demandada, tienen especiales deberes en desarrollo de sus contratos, como más adelante se entrará a determinar. En este contexto, la delegatura procederá en esta sentencia a establecer si se predica responsabilidad contractual de Escandia Seguros de Vida S.A. en virtud del contrato de seguro Escandia Crea Patrimonio identificado con el número terminado en 0027 respecto al amparo de incapacidad total y permanente en que fungió como asegurada la demandante doña Juana Correa con ocasión del dictamen de pérdida de capacidad laboral en un porcentaje del 51.98% emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y si en virtud de ello se accedió a las pretensiones de la demanda. Desde el inicio de, o desde audiencia inicial mejor, las partes manifestaron tener como hechos ciertos y no discutidos, primero precisamente la relación contractual, esto es que doña Juana Correa Quintero como tomadora y asegurada suscribió con Escandia Seguros de Vida S.A. el contrato de seguro de pensiones Escandia Crea Patrimonio identificado con el número 36000030027, expedido el 26 de mayo de 2020, con una vigencia entre el 26 de mayo de 2020 hasta el 25 de mayo de 2044, con una suma asegurada inicial de 247 millones de pesos y una prima mensual de 550 mil pesos, que contaba específicamente con amparos básico de muerte e incapacidad total y permanente. De manera que, previo a la contratación del seguro, el señor Juan Pablo Jácome Peñaranda, en calidad de intermediario de seguros Escandia Seguros de Vida S.A., entró en contacto con la señora Juana Correa Quintero con el fin de ofrecerle el seguro de pensiones Escandia Crea Patrimonio. Tercero, que Escandia Seguros de Vida S.A. remitió comunicación fechada 30 de agosto de 2023, objetando el pago de la indemnización prevista en el contrato de seguros. Y asimismo, las partes tuvieron como cierto y no discutido que la demandante fue declarada en estado de discapacidad laboral del 51.98%, con dictamen del 7 de junio de 2023, el dictamen número 60330814-14653, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con una fecha de estructuración del 1 de diciembre de 2022. Decantado lo anterior, entonces se procede precisamente ese análisis de responsabilidad de Escandia Seguros de Vida S.A., precisamente analizando las excepciones que fueron esgrimidas en la contestación de la demanda, empezando por las que la aseguradora denominó como anulabilidad del contrato de seguro en razón de la nulidad relativa generada por la reticencia y ausencia de vínculo contractual por la nulidad e inexistencia e ineficacia del contrato de seguro. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de la referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir precisamente en que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley de las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro le permite a la entidad aseguradora sustraerse a las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas establecidas en materia de protección al consumidor financiero y que da cuenta el título primero de la ley 1328-2009. Por lo que continúa el despacho, precisamente exponiendo esos deberes especiales que resultan específicamente aplicables en esta relación negocial. Sea el caso reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes para la protección de los consumidores establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 100 y 184, así como en la citada Ley 1328-2009, en particular las obligaciones de entregar el producto, prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto a los literales B y C del artículo séptimo de la Ley 1328 en cita. Y es que atendiendo precisamente el interés público al que hice alusión con antelación, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales, perdón, en materia de protección al consumidor, que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la superintendencia financiera y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como establece el artículo quinto de la misma ley, en tratándose también de derechos del consumidor, en este caso del aquí demandante. Bajo el anterior marco conceptual, tenerse de presente precisamente que ese acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que relaciones de consumo que surgen tanto de ese tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, como en cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene en sus cimientos precisamente desde el artículo 78 de la Constitución anteriormente citado, postulado que se desarrolla en el ya citado varias veces título primero de la Ley 1328-2009, donde a su vez se destaca que la contratación de este tipo de productos debe precisamente contener la información en los términos anteriormente citados, siendo esta cierta, suficiente, oportuna, y en particular la que suministre previamente a la celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. De allí la importancia de que en relación con el contrato de seguro no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento de oportunidad en que las mismas debe brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras, eso con el fin de que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes. Así entonces, en el ejercicio de la actividad aseguradora está implícito el deber de información y diligencia para con su consumidor y en específico respecto de la información que debía entregársele al demandante, debían estar las condiciones especiales y generales del contrato de seguro y adicionalmente una información brindada para que ésta pudiera conocer el contenido del cláusula y establecer efectivamente si con base en el mismo estaba interesado en contratar este seguro y tener la comprensión de las condiciones contenidas en el mismo. A partir de lo anterior, tengan en cuenta que en esta audiencia se surtieron los interrogatorios a las partes. Frente al interrogatorio de la demandante, esta manifestó haber trabajado como intermediaria o corredora con el señor Juan Pablo Jácome, específicamente en la parte de pensiones, indicando que, pues, que le facilitaba al señor Juan Pablo Jácome las afiliaciones que tenía que hacer en salud y pensiones, y el señor Juan Pablo Jácome las hacía llegar al fondo de pensiones. De igual manera, manifestó respecto a la pregunta frente a la cual se le hiciera por parte de este despacho en cuanto a capacitaciones e información del seguro de vida. Ella manifestó que precisamente había recibido capacitaciones y que adicionalmente en desarrollo de su relación con el señor Juan Pablo Jácome fue el quien precisamente le ofreció la póliza de seguro y le mostró la póliza y ahí la conoció. Manifestó también dentro de su interrogatorio de parte que había tomado la decisión de contratarla sola de la póliza porque tenía una niña pequeña. Y se dijo que tenía un componente de ahorro, por lo que en el año 2020 precisamente tomó esa decisión. Respecto de la pregunta a por qué en el dictamen de pérdida de capacidad laboral aparecía que tenían como ocupación asesora comercial, pues se procedió a referir al respecto y específicamente la informó la demandante, pues que le había sido entregada la información correspondiente al contrato de seguro en los documentos por correo que le envió el señor Juan Pablo Jácome. De igual manera, respecto de los que él le pidió suscribir, que finalmente esta también los firmó. Respecto al testimonio del señor Juan Pablo Jácome, se fue practicado en audiencia el día de hoy. El testigo manifestó específicamente que efectivamente había trabajado con la demandante dentro del presente asunto, con la señora Juana Correa, que inclusive habían asistido a una capacitación que les habían efectuado en un hotel Holiday Inn en la ciudad de Cúcuta por parte de Escandia Seguros de Vida, donde se les informó las condiciones del contrato, la importancia de manifestar de manera exacta las condiciones de salud al momento de que se iba a contratar el seguro por parte de los clientes. Y respecto del envío de la documentación correspondiente, manifestó que esto sucedió en la época de pandemia y que en ese momento pues, se había enviado por correo electrónico, que él mismo había procedido a diligenciar los formularios correspondientes y que se lo remitió para firma a la demandante, así como los do demás documentos relacionados con la póliza de seguro. Dicho lo anterior, pues este despacho encuentra que respecto a las condiciones del contrato de seguro, si bien es cierto, fue el señor Juan Pablo Jácome quien diligenció la declaración de asegurabilidad y los documentos que la demandante finalmente firmó. Este solo remitió por correo. La demandante tenía conocimiento del tipo de contrato porque incluso había recibido información del mismo por parte de Escandia Seguros de Vida. Y pues a partir de estos correos electrónicos también conoció el cláusula del contenido obligacional de la póliza de seguro. Dejando claro ese punto, entonces pasamos entonces precisamente a analizar la reticencia que alega Escandia Seguros de Vida S.A. se presentó por la demandante al momento de indicar su estado de salud o estado de riesgo y dar inicio hacia la relación aseguraticia. Para el efecto, ténganse en cuenta que la información otorgada por parte de la demandante, señora Juana Correa Quintero, respecto a sus condiciones de estado de salud al momento de suscribir la póliza objeto del litigio, fue a través de un formulario previamente establecido por Escania Seguros de Vida, por lo que se entrarán a analizar los elementos dispuestos por el artículo 1058 del Código de Comercio. Téngase en cuenta que en este punto que la declaración del estado del riesgo puede darse de forma espontánea, en la cual el tomador o asegurado informan los hechos o circunstancias que rodean el riesgo mediante la absolución de un cuestionario que la compañía de seguros le suministra, como es en este caso, y en el cual se le formulan preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme al artículo 1056 del Código de Comercio. Pues bien, de la póliza de seguro de vida se aportó al presente trámite la respectiva declaración de asegurabilidad, cuyo propósito precisamente era establecer el estado del riesgo, en especial el de salud, de la señora Juana Correa Quintero, conforme se evidencia el mismo texto a través de cuestionario de salud, ya que este fue propiciado por la compañía de seguros hoy demandada, formulado a la asegurada, a la candidata a ser asegurada, el cual aparece precisamente firmado por esta y no fue tachado de falso. En este sentido, la alegatura se estará al contenido del mismo. En este orden, la alegatura encuentra que la información consultada contenía elementos importantes o relevantes para el consentimiento de la aseguradora con el fin de asumir el riesgo y que en consecuencia considera determinantes para la formación del contrato. En dichos documentos se le indagó, entre otras preguntas, las siguientes. ¿Ha padecido alguna enfermedad física o mental por la cual haya sido incapacitado, incluso haya sido hospitalizado? Se respondió que no. En el numeral quinto, ¿ha sido sufrido o ha sido diagnosticado de A, infarto al miocardio, molestias del corazón, dolor en el pecho, hipertensión, soplo cardíaco u otra enfermedad cardiovascular? Respondió que no. ¿Cáncer, tumor, leucemia u otra enfermedad sanguínea? Respondió que no. ¿Hepatitis, enfermedad del hígado, aparato digestivo, riñones, aparato urológico, incluyendo próstata o ginecológico, incluye alteraciones de las mamas? Respondió que no. Diabetes, colesterol alto, enfermedad de la tiroides u otras glándulas, asma u otra enfermedad respiratoria crónica, respondió que no. Epilepsia, derrame o infarto cerebral, parálisis u otra enfermedad del sistema nervioso, respondió que no. Trastorno mental, ansiedad, depresión, abuso de alcohol o adicción a las drogas, respondió que no. ¿Alguna otra enfermedad mencionada? Respondió que no. ¿Ha recibido tratamiento médico en relación con el VIH, el SIDA o alguna enfermedad de transmisión sexual o ha tenido pruebas sanguíneas positivas para los anticuerpos de virus SIDA, VIH? Respondió que no. ¿Se encuentra actualmente bajo tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico o de cualquier tipo o tiene programado someterse a alguna cirugía? Respondió que no. Indica la compañía de seguros que la demandante no contestó sinceramente a estas preguntas. Interrogantes que, como se aprecia de la citada documental, ya indiqué, se marcaron en su respuesta de manera negativa y frente a las cuales tampoco se hizo precisión de alguna patología que estuviera relacionada con las enlistadas por la aseguradora demandada con fundamento de la negativa de reconocimiento reclamado por la demandante. Indica la demandada específicamente que la asegurada no informó el haber padecido, entre otros, síndrome de Sjögren, fibromialgia, trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía, espondilopatía no especificada, mialgia, anterolistesis, hernia discal L5-C1 y osteoartrosis facetaria L5. Específicamente respecto del análisis de la declaración de asegurabilidad, la historia clínica de la demandante y la consecuencia que estuviera traída por la aseguradora, se rindió concepto por parte del perito Gabriel Duque y adicionalmente por la también médica Eliana Moreno Manrique, Gabriel Duque Posada y Eliana Moreno Manrique, el cual pues fue aportado precisamente con la contestación de la demanda. Respecto de ese concepto médico, fue rendido testimonio el día de hoy precisamente por el doctor Gabriel Duque, quien reiteró precisamente las condiciones indicadas en ese concepto, cómo había llegado precisamente a las conclusiones, qué documentos se le habían entregado, para establecer finalmente la misma conclusión establecida en el concepto, y esto es que, y cito, con los soportes obtenidos de la historia clínica, el dictamen de determinación de origen y o pérdida de capacidad laboral y ocupacional, se puede evidenciar que efectivamente la asegurada presentó antecedentes que pudieron ser evaluados al momento de la suscripción y que hubiesen permitido asegurar el riesgo bajo unas condiciones diferentes, pues no se hubiera otorgado el anexo ITP. Asimismo, estas patologías influyeron en la decisión de definir la pérdida de capacidad laboral por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez desde el punto de vista médico, y según todo lo descrito anteriormente, la señora Correa Quintero Juana fue reticente a la información suministrada al momento de diligenciar la declaración de asegurabilidad, no fue exacta la información suministrada y no informó diagnósticos y síntomas relevantes para la toma de decisión de asumir el riesgo. Por lo anterior, consideramos que no hay lugar a la indemnización de esta reclamación. Para el efecto, entonces, pues específicamente fue suscrito el concepto y fue rendido el testimonio del día de hoy, manifestando, conforme indicó, pues que se hubiera abstenido la compañía de seguros de contratar u otorgar el amparo de ITP. Así las cosas, teniendo que la reticencia y inexactitud soporta la objeción, deviene las condiciones de salud no declaradas por la demandante, procede este despacho a verificar la existencia de la información presuntamente omitida del conocimiento que tuviera la candidata asegurada sobre esas condiciones. Tal sentido, la aseguradora Scan Seguros de Vida Colombia S.A. expone precisamente que la demandante omitió declarar las enfermedades que ya enumeré: síndrome de Jorgen, fibromialgia, trastorno discolumbar y otros con radiculopatía, espondilopatía no especificada, mialgia, anterolistesis, hernia discal L5S1 derecho y osteoartrosis facetaria L5. Sin embargo, no se observa precisamente la declaración de asegurabilidad que Scandia Seguros de Vida S.A. le hubiera preguntado a la demandante específicamente respecto de esas enfermedades. Eso no está en la declaración de asegurabilidad. No se le preguntó por ninguna de esas enfermedades. Ahora bien, respecto de la pregunta, ¿ha padecido alguna enfermedad física o mental por la cual haya sido incapacitado o incluso haya sido hospitalizado? Y frente a la cual la demandante respondió que no. Se observa precisamente que aun cuando la demandante fue acreditada en este proceso judicial que fue incapacitada por 30 días en el año 2017 por orden de su reumatólogo, como se observa de la historia clínica que fuera aportada con la contestación de la demanda, lo cierto es que dicha pregunta es ambigua, porque le informan de manera, le preguntan de manera general, ¿ha padecido alguna enfermedad física o mental por la cual haya sido incapacitado, incluso haya sido hospitalizado? Y por ende, pues era válido que la consumidora respondiera que no frente a la pregunta de que si había padecido enfermedades cuando estas no están relacionadas entre las preguntadas. ¿Por qué? Porque es totalmente natural que cualquier persona respecto de alguna condición de salud grave o no tan grave que haya asistido a urgencias, pues específicamente ya recibió incapacidad respecto de esa enfermedad, siendo una incapacidad en la mayoría de los casos física, y por ende, si la aseguradora necesitaba establecer alguna enfermedad específica que hubiera generado incapacidad, pues debía sí haberlo preguntado. Lo mismo en relación con la pregunta de si actualmente se encuentra en tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico de cualquier tipo, tiene programado someterse a alguna cirugía. También es una pregunta totalmente genérica y por lo tanto ambigua, porque pues cualquier persona puede estar sometida a un tratamiento médico, y si requiere establecer la aseguradora un estado de riesgo en particular que no quiere asegurar o que pudiere extraprimar, debe preguntarlo por él mismo. Máxime cuando en el concepto rendido por el doctor Gabriel Duque se manifestó pues que no era clara la historia clínica tampoco respecto de la remisión a someterse a alguna cirugía a la demandante, porque pues había pasado mucho tiempo desde una declaración en una cita anterior al momento en que con posterioridad a su ingreso a la póliza había sido practicada una cirugía. Por lo tanto, del análisis anterior no puede predicarse una omisión y mala fe por parte de la asegurada al no haberse mencionado las condiciones, las enfermedades que sí tenía y que correspondían a síndrome de Sjögren, fibromialgia, trastorno del disco lumbar y otros con radiculopatía, espondilopatía no especificada, mialgia, anterolistesis, hernia discal, osteoartrosis facetaria L5 y en general pues las relacionadas precisamente con enfermedades de la columna vertebral. Y pues en ese caso, pues no se observa precisamente esa reticencia ni tampoco la mala fe de la asegurada, pues en el formato de asegurabilidad al exponer en detalle las condiciones relevantes para la contratación del seguro, omitió la compañía de seguros preguntar precisamente por dichas patologías, conllevando así que no se pueda predicar una reticencia por parte de la señora Juana Correa Quintero al momento de realizar su declaración de asegurabilidad. Para el efecto, es muy importante que la aseguradora conozca y tenga en cuenta que respecto de las preguntas ambiguas o generales, este despacho debe aplicar lo que ya ha señalado tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil frente a este tipo de preguntas ambiguas o genéricas, en especial frente a la evaluación de la aplicación del artículo 1058 del Código de Comercio. Y para el efecto se recuerda precisamente la trascendental posición presentada por la Corte Constitucional en sentencia T025-2024, donde frente a los deberes de las aseguradoras en relación con la determinación del estado del riesgo, señaló lo siguiente, y cito, el inciso cuarto del artículo 1058 del Código de Comercio dispone que no será nulo el contrato si el asegurador, antes de celebrarlo, ha conocido o debió conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración. En ese sentido, la aseguradora tiene el deber de estipular en el texto de la póliza clara y expresamente las exclusiones o preexistencias que resulten de la información suministrada por el usuario y de su investigación. Si el asegurador no excluye claramente las preexistencias que le fueron informadas, se entiende que las conocía y decidió ampararlas. Al respecto, la Corte Constitucional ha enfatizado los hechos perdón, advertidos por el asegurador en el momento previo a la suscripción del contrato, que puede generar siniestros futuros, pero frente a los cuales se guardó silencio. Se deberán considerar como irrelevantes para la compañía aseguradora y por lo tanto se erigirán como riesgos amparados. De otro lado, la jurisprudencia constitucional y ordinaria ha sostenido que la aseguradora tiene un deber de diligencia para determinar el verdadero estado del riesgo, cuyo incumplimiento impide alegar la nulidad. Este deber está fundado en que la compañía aseguradora es una profesional del ramo que debe conducirse como tal durante la vigencia del contrato y en la etapa precontractual. En caso de que no demuestre haber actuado con diligencia en la etapa precontractual para comprobar el estado del riesgo, se presume que conocía sobre los vicios de la declaración, verbigracia, preexistencias que no fueron informadas u otro tipo de falsedades por el tomador y por lo tanto está imposibilitada para alegar la nulidad del contrato por reticencia y objetar el pago de la indemnización pactada en el contrato. Esta regla ha sido denominada por la jurisprudencia ordinaria como el conocimiento presunto o presuntivo del estado del riesgo o los vicios de la declaración. La aseguradora no acreditó la mala fe, elemento subjetivo del tomador. La declaración de asegurabilidad suscrita el 12 de julio de 2017 es un formato en el que el tomador únicamente diligenció sus datos personales. En esta se encuentra una serie de cláusulas que únicamente demuestran que el tomador declaró, y aquí señala la Corte Constitucional frente a ese caso concreto, mi estado de salud es normal, no padezco ninguna enfermedad crónica, ni me encuentro en estudio médico por afecciones de mi estado de salud. Dos, no sufro actualmente dolencias. Tres, no he sido sometido ni se me ha programado procedimientos o intervenciones quirúrgicas. Cuarto, en la actualidad no sufro síntomas. Quinto, no tengo limitación física o mental alguna. La sala encuentra que esas cláusulas son excesivamente genéricas, no claras y precisas como le exige la jurisprudencia y no dan lugar a que el tomador precise si padece solo alguna de las enfermedades enlistadas o una que no se encuentra allí, como es el caso del accionante. En estos términos, la aseguradora no preguntó al accionante si tenía algún diagnóstico distinto a los enlistados y en particular no cuestionó si padecía pues la enfermedad establecida para la demandante en ese caso. De conformidad con lo anterior, pues es claro que en la misma línea de la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia, este despacho considera que no pueden existir preguntas ambiguas o genéricas. Y eso sí lo tiene que tener muy en cuenta la compañía de seguros demandada, así como se le ha indicado a las demás compañías de seguros. Si ustedes quieren conocer el estado de riesgo de la persona previo a vincularla al contrato de seguro, tiene que preguntarle en concreto por las enfermedades que considera son las relevantes para o no otorgar la cobertura o extraprimarla, es decir, otorgarle unas condiciones más onerosas porque la consecuencia de este tipo de preguntas genéricas y ambiguas es que si se responde que no, no se produce la reticencia al contrato, como es la línea jurisprudencial de este despacho, ha sido ratificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En ese sentido, es muy importante que desde este momento, si bien Escandes Seguros de Vida no ha tenido la oportunidad de conocer esta línea con anterioridad, la tenga muy en cuenta, no solamente en este caso, sino para los que en adelante se pudieran presentar respecto de los seguros de vida que ofrece. Así las cosas, al no observarse que la demandante le hubiera sido una diagnosticada de las preguntas en concreto por la compañía de seguros y que pues las otras preguntas son sumamente ambiguas por cualquier persona hubiera recibido algún tipo de incapacidad o tratamiento médico, pues no puede determinarse por parte de esta aseguradora cuáles eran las enfermedades específicamente relevantes que no informó la demandante para determinar el estado del riesgo y para preguntar en concreto y no de manera ambigua precisamente respecto de cuál era el riesgo que estaba asumiendo. Por lo que se concluye precisamente que la declaración firmada por la demandante no conlleva en que ésta hubiera incurrido una inexactitud o reticencia al momento precisamente de dar tal manifestación y aún en el evento en que se pudiera interpretar que la demandante fue reticente al momento de informar sus antecedentes de salud, específicamente al firmar el formulario que había sido diligenciado por el señor Juan Pablo Jácome, es necesario en este punto poner de presente que tampoco logró la aseguradora Escandes Seguros de Vida demostrar el elemento subjetivo de que trata también el artículo 1058 del Código de Comercio en el caso en concreto, pues del concepto médico contratado por Escandia Seguros de Vida S.A. Y que fue rendido en testimonio por parte del doctor Gabriel Duque, no se determina específicamente, no se prueba de manera objetiva, como si hubiera establecido que la aseguradora no hubiera asumido otorgar el amparo de incapacidad total y permanente. ¿Por qué? Porque a la pregunta específica de este despacho, de qué documentos tuvo en cuenta para establecer precisamente la consecuencia de negar el amparo de ITP, el doctor Gabriel Duque manifestó que de haberse conocido los padecimientos de salud que tenía la demandante, incluso enfermedades que él calificó como degenerativas, aun cuando el dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no se calificaron como degenerativas o progresivas, y aún bajo esta manifestación, él señaló cualquier aseguradora se hubiera abstenido de otorgar ese amparo, pero esto haciendo relación a su conocimiento personal del sector, más no a las políticas propias de Escandia Seguros de Vida S.A. Mismas políticas de suscripción que decretadas de oficio por este despacho fueron allegadas por Escandia Seguros de Vida sin que se encuentre acreditado que específicamente frente a los padecimientos de salud de la demandante estuvieran establecidas estas patologías como susceptibles a no ser aseguradas bajo el amparo de ITP. Por ende, la aseguradora, más allá del concepto rendido y que fuera aportado con la contestación de la demanda, el testimonio del doctor Gabriel Duque y la manifestación de su representante legal, pues no logró acreditar específicamente con base en los documentos internos de la compañía, en sus políticas, que de haber conocido o debió conocer esos padecimientos, no hubieran otorgado el amparo de incapacidad total y permanente, que fue la conclusión a la que llegó el testigo. Por lo tanto, no se encuentra probado, por un lado, que la demandante hubiera sido reticente o inexacta en su declaración de asegurabilidad, ni tampoco que esa omisión hubiera, o la omisión mejor de la información completa de sus antecedentes médicos y enfermedades hubiera conllevado a que la aseguradora demandada no otorgara el seguro o específicamente el amparo de incapacidad total y permanente, o tampoco, eso sí, ni siquiera quedó escrita por ningún medio, que lo hubiera otorgado en condiciones más onerosas, por lo que se encuentra también ausente la condición del elemento subjetivo establecida en el artículo 1058 del Código de Comercio. Y en este sentido, pues se tendrán como nos probadas las excepciones que hemos estudiado hasta el momento. Ahora bien, más allá que se probó en la presente actuación judicial que no se puede predicar una reticencia por parte de la demandante al momento de la suscripción de la póliza de vida en materia de controversia. Debe el despacho continuar con el análisis de los demás medios exceptivos propuestos, teniendo en cuenta que en el presente caso, pues la controversia encuentra su fundamento en proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado en el marco de la obligación condicional del contrato de seguro, por lo que esta delegatura procede entonces a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado beneficiario como a la aseguradora, en el artículo 1077 del Código de Comercio, en virtud de la cual corresponde a la asegurada, a la señora Juana Correa, al demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y a la aseguradora, en este caso Escandia Seguros de Vía, demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. En ese orden, la demandante dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 1077 de la Codificación Comercial, ya que aportó dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del 7 de junio del año 2023, donde se le declaró un estado de pérdida de capacidad laboral del 51.98%, con fecha de estructuración 1 de diciembre de 2022. Ahora bien, respecto a la prueba de la cuantía, se demuestra a través de la póliza correspondiente, y pues pongo en presente que la póliza de seguros se demuestra por escrito, por confesión, pues fue allegada con la contestación de la demanda, también fue allegada la documental en la demanda presentada por la accionante, y teniendo en cuenta precisamente que la controversia emana de un contrato de seguro de vida, conforme lo establece el artículo 1138 del Código de Comercio, en los seguros de personas el valor del interés no tendrá otro límite que el que libremente le asignen las partes contratantes, salvo en cuanto al perjuicio a que se refiere el ordinal tercero del artículo 1137, sea susceptible de evaluación cierta. El reconocimiento pretendido pues resulta ser el valor asegurado por las partes en la póliza objeto de litigio, la cual, conforme consta en demanda de contestación, precisamente obra dentro del expediente y determinada una suma asegurada de 247 millones de pesos. Después de lo anterior, se tiene que la parte activa probó efectivamente también la cuantía del siniestro, por lo que cumpliría cabalidad lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio. Ahora bien, respecto de las obligaciones, las cargas establecidas en el artículo 1077 del mismo Código de Comercio, que tenía Escandia Seguros de Vida para demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad, pues pasa el despacho también a analizar las demás excepciones propuestas, teniendo en cuenta que conforme lo dispuesto en el artículo 1056 del Código de Comercio, se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración y también excluir los riesgos que consideran no van a amparar. En este caso, el artículo 1056 precisamente determina esta circunstancia. Que con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como es el caso de las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador de seguro, se constituyen en ley para aquellos, conforme lo prevé tanto el artículo 1600 del Código Civil como el artículo 871 del Código de Comercio, debiendo precisar que en relación con las exclusiones, las mismas tienen la virtualidad de restringir o delimitar precisamente los riesgos asumidos por la entidad aseguradora, en el sentido de que, a pesar de que se materialice el hecho configurativo del riesgo para la póliza, como es el presente caso, no nace un derecho al asegurado beneficiario frente al citado contrato y, en consecuencia, la correlativa obligación al asegurador de indemnizar o reconocer el valor asegurado según sea el caso. Y pues conforme señalaba, fue aportado el clausulado teniendo los términos del artículo 1046 del Código de Comercio, pues se aprobó por escrito la póliza de seguro. tengas en cuenta que revisar las condiciones generales del seguro se encuentra en la condición segunda, en la condición dos exclusiones. Lo siguiente, Scania estará relevada a pagar cualquier indemnización y los beneficiarios solo tendrán derecho a recibir el valor de la reserva de ahorro calculada con base en el saldo de dicha reserva en el portafolio suavizado en los siguientes casos. 2.1. Generales aplicables a los amparos de fallecimiento e incapacidad total y permanente. C. Cuando el asegurado con anterioridad a la fecha del diligenciamiento de la solicitud individual del seguro sufre y le haya sido diagnosticada la enfermedad o lesión que de manera directa o indirecta sea la causante de la muerte o la incapacidad del asegurado, salvo que el asegurado haya declarado la existencia de tales enfermedades y lesiones al momento de contratar el seguro y Scandia, previo estudio, haya aceptado cubrir tales enfermedades o lesiones. Pues precisamente del dictamen de pérdida de capacidad laboral podemos observar en el título primero que se tuvieron en cuenta las siguientes enfermedades: síndrome doloroso lumbar crónico secundario a espondilosis o espondiloartrosis asociada a discapacidad degenerativa múltiple, le realizaron foraminotectomía L5S1 y fijación de L4S1, por lo que aplica factor principal de clase 3 con electromiografía que evidencia radiculopatía S1 derecho crónica sin claudicación neurogénica ni signos de síndrome de cauda equina. Con restricción moderable, movimiento de columna lumbosacra. También analizó fibromialgia. Al revisar la historia clínica aportada, se evidencian consultas por reumatología desde el año 2016 por dolor poliarticular con diagnóstico de fibromialgia. Desde entonces ha venido en manejo del dolor y en las distintas valoraciones realizadas por reumatología en los años subsiguientes se describe el diagnóstico de fibromialgia en la última valoración y pues hace énfasis de una ya del año 2023. También aludió en dicho dictamen a cervicalgia crónica secundaria, espondilosis con espondiloartrosis, discapacidad degenerativa múltiple no comprensiva y sin antecedente quirúrgico, por lo que aplica factor principal clase 1 con electromiografía normal. Y finalmente, en el numeral sexto del dictamen, fundamentos para la calificación del origen y o de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Título primero, calificación, valoración de las deficiencias, diagnósticos y origen, estableció los siguientes diagnósticos: fibromialgia, otros desplazamientos especificados de disco intervertebral y síndrome seco o Sjögren. Específicamente, si analizamos la historia clínica de la demandante, en armonía con lo dispuesto en el concepto rendido por parte de los doctores Eliana Moreno Manrique y Gabriel Duque Posada, pues se encuentra que la demandante tenía padecimientos diagnosticados en su historia clínica de fibromialgia, de enfermedad lumbar, también tenía turbinoplastia. La fibromialgia, inclusive revisada en historia clínica del 29 de agosto de 2015, la fibromialgia del síndrome de Sjögren desde historia clínica del 3 de marzo de 2017. De igual manera, trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía, espondilopatía no especificada desde el 29 de agosto de 2015. Mialgia diagnosticada desde el 7 de marzo de 2016. Y también lumbalgia, discopatía degenerativa y anterolistesis grado 1 L5S1 con antecedente diagnosticado. Desde el 22 de mayo de 2019, donde precisamente hablan de sus padecimientos. Por lo tanto, analizado en conjunto este material probatorio, no solamente la exclusión establecida en el contrato de seguro, sino la historia clínica de la demandante, el concepto rendido y que fuera aportado con la contestación de la demanda, así como los fundamentos de la calificación del origen de la pérdida de capacidad laboral, se encuentra específicamente que los diagnósticos de fibromialgia, las enfermedades del disco intervertebral y el síndrome Sebeco o síndrome Sjögren eran enfermedades que la demandante tenía de manera previa a la suscripción del contrato de seguro y que fundamentaron adicionalmente el dictamen de pérdida de capacidad laboral. Como pudimos observar del análisis de la nulidad relativa alegada por la aseguradora, estas enfermedades sí no fueron declaradas al momento de la declaración de asegurabilidad, es decir, no fueron preguntadas, pero tampoco declaradas por la demandante. Y en tal sentido, pues se marcan todos los elementos establecidos en la exclusión que se presentara en el contrato de seguros, porque la asegurada con anterioridad a la fecha del diligenciamiento de la solicitud individual de seguro sufría y le había sido diagnosticada enfermedades que de manera directa le causaron su pérdida de capacidad laboral. De hecho, fueron el fundamento del dictamen de pérdida de capacidad laboral y no está excluida dichas enfermedades porque la asegurada tampoco declaró la existencia de esas enfermedades al momento de contratar el seguro, para efectos de que Scania hubiera podido acertarlas y cubrir tales enfermedades o lesiones previo estudio, por lo que sean todos los elementos de esta exclusión. Y por ende, la delegatura encuentra probada y configurada la exclusión analizada y por ende tendrá por fundada la excepción que Scania Seguros de Vida denominó el contrato es ley para las partes. De oficio, este despacho declarará también probada la exclusión del contrato de seguro respecto a enfermedad diagnosticada causante de la incapacidad de la asegurada y no declarada previamente, conllevando así negar la totalidad de las pretensiones de la demanda dirigidas en contra de la compañía de seguros de demanda. En consecuencia, ante la prosperidad del medio de defensa estudiado, la delegatura se releva del estudio de las demás excepciones de mérito formuladas por la aseguradora conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se condenará en costas a la pasiva, a la parte vencida, mejor en este asunto, por no aparecer acreditadas dentro del presente asunto y máxime cuando la demandante logró acreditar los elementos del artículo 1077, aun cuando la sentencia le es negativa o se le niega las pretensiones, atendiendo a que había una exclusión expresa, logrando así la aseguradora también probar el elemento eximente de responsabilidad conforme lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones que Scandia Seguros de Vida denominó, y aquí sí me voy a las de anulabilidad del contrato de seguro en razón a la nulidad relativa generada por la reticencia y ausencia de del vínculo contractual por la nulidad inexistencia del contrato de seguros. Segundo, declarar probada o fundada la excepción intitulada por Scania Seguros de Vida S.A. como el contrato de ley para las partes y a su vez de oficio declarar probada la exclusión del contrato de seguro respecto de enfermedad diagnosticada causante de la incapacidad de la asegurada y no declarada previamente conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Cumplió la anterior por secretaría, archivése el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.